Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Muy bienvenidos a Telescopio desde Montevideo. Los saludamos con mucho gusto, Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Cómo están? Un placer recibirlos. Hoy analizamos el presente y el futuro del yihadismo internacional tras la expulsión de Daesh de Siria e Irak con el experto en geopolítica y terrorismo, Dejan Mihailovic.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Es probable que al terminar el año la derrota territorial de Daesh, organización terrorista proscrita en Rusia y otros países, sea una realidad. A estas alturas, las distintas fuerzas que combaten contra él aseguran que el 95% de Siria está libre de yihadistas. Algo similar ocurre en Irak. Sin embargo, el autoproclamado Estado Islámico está lejos de ser vencido.
La organización se hizo fuerte a partir de 2014, cuando proclamó un califato en territorios de Irak y Siria. Hasta entonces, aprovechó la ofensiva que milicias rebeldes desataron en 2011 en el marco de las primaveras árabes para derrocar al presidente Bashar Assad.
En 2015, el gobierno sirio solicitó la participación de Rusia en el conflicto. En respuesta, la potencia eslava destinó sus fuerzas aeroespaciales a combatir a Daesh, en asociación con Irán y más recientemente con Turquía.
Estados Unidos también ha intervenido en el conflicto, pero con otros propósitos. A partir de 2011, alentó y armó a los grupos rebeldes y terroristas que buscaban la caída de Assad. Pero a partir del involucramiento ruso, organizó una coalición internacional para eliminar la amenaza terrorista en Irak y Siria.
A 2 años de esta alianza vamos a compartir la evaluación que hicieron autoridades de ambas partes el 12 de octubre en la ciudad de Sochi.
En primer lugar, hay varios acontecimientos que están ocurriendo en la región. Con frecuencia hemos cuestionado sus motivos, sin embargo, no hemos recibido ninguna respuesta hasta ahora. Quiero dar un ejemplo. La coalición antiterrorista liderada por Estados Unidos en realidad ha estado destruyendo metódicamente todo, excepto las posiciones del grupo terrorista Daesh.
Escuchábamos al canciller sirio Walid Mualem, que también se refirió a otros estragos consumados por la coalición internacional.
Esta coalición internacional ha estado cometiendo crímenes contra el pueblo sirio. En los últimos 2 meses, miles de civiles sirios, mujeres y niños principalmente, han sido víctimas de estos crímenes.
Durante el tiempo en el cual la comunidad internacional estuvo focalizada en Daesh, otra organización de corte terrorista recuperó su fuerza y poder destructivo.
En Afganistán, los talibanes, que supieron ser gobierno y cobijar a la red Al-Qaeda de Osama Bin Laden, ya controlan más del 10% del territorio. Lo han conseguido mediante la ejecución de acciones sistemáticas como atentados o ataques selectivos todas las semanas.
Los objetivos son funcionarios del gobierno, de las fuerzas de seguridad y de las tropas internacionales que se mantienen dentro de sus fronteras desde 2001.
En ese año, tras los atentados a las Torres Gemelas, George Bush invadió el país y desató la Operación Libertad Duradera, también conocida como Guerra Global contra el Terror.
Analizamos todos estos factores junto con el especialista de origen serbio, nacionalizado mexicano, Dejan Mihailovic, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Con nosotros, la voz del experto.
Dejan, muchas gracias por este primer contacto con Sputnik.
Gracias a ustedes.
Cada vez con más frecuencia se habla de la derrota territorial de Daesh en Siria, Dejan, pero ¿esa derrota es una derrota definitiva?
No lo es, Federico, precisamente porque el control territorial por parte del Estado Islámico solo es un, digamos, una característica, de hecho, esencial para que el propio Estado Islámico se autodenomine como un Estado, aunque nominalmente es un pseudo-Estado o cuasi-Estado. Sabemos muy bien que la estructura de mando del ISIS, desde el momento cuando surge, implicó pues una muy rígida organización que, entre otras cosas, disponía de considerables extensiones territoriales, principalmente en 2 países, Siria e Irak. Sí es cierto, Daesh o ISIS ha perdido el poder de control territorial, pero eso de ninguna manera significa que han perdido la capacidad de seguir con sus operaciones, incluso cometer actos terroristas fuera de las zonas territorialmente controladas. Y esto se ha visto en numerosas ocasiones a través de los atentados en las principales ciudades europeas durante el año pasado y este año. No hay que olvidar que ISIS, en términos ya operacionales, funciona como una especie de franquicia ideológica, que en ese sentido cualquier ciudadano aparentemente ejemplar en un país puede ser cooptado, indoctrinado e involucrado, ¿no?, para que cometa un acto de terrorismo sin ser un miembro convencional de esta organización.
Justamente, la estrategia de dominio territorial de Daesh se combinó con la multiplicación de acciones de bajo costo y poca logística en Asia y en Europa, por ejemplo, fue donde más han golpeado. En este nuevo escenario que se le viene, ¿hay que esperar un fortalecimiento de ese tipo de acciones?
Pues mira, esto, Federico, tiene que ver mucho con la idea misma de la ausencia de una definición universal del terrorismo para entender realmente qué es lo que está detrás de esto. Mucha gente se pregunta, ¿existe o no una definición universalmente aceptada del terrorismo? Y luego surge una pregunta todavía más interesante. De existir esa definición, ¿sería necesaria? Aquí me refiero a que el terrorismo ha evolucionado de manera terrible, ¿no?, en últimas décadas. Pasamos de aquel terrorismo llamado convencional, de grupos terroristas, de miembros muy reducidos, ¿no?, que organizadas en forma de células preparaban un golpe, después de ejecutarlo se retiraban y luego volverían a aparecer, ¿no?, una especie de blitzkrieg de grupos reducidos. Pero hoy, como lo has subrayado, estamos lidiando con un ejército, ¿no?, que tiene todas estas características que permiten que tenga movimientos y tenga operaciones de gran envergadura. Ahora, la pérdida del control territorial, pues de ninguna manera debilita al terrorismo en términos de que hoy el terrorismo es global, Federico. Es decir, fronteras estadonacionales ya no son una defensa, una barrera natural para las operaciones terroristas. Además de global, es letal, que quiere decir que transformación de los actos violentos de manera teatral, ¿no?, hacia asesinatos masivos, no selectivos, con el fin de provocar profundas turbulencias sociales, sí sigue siendo un escenario sumamente abierto. Y además, civil, por así decirlo, yo lo pondría en cursiva o entre comillas, donde los principales protagonistas de los actos terroristas siguen siendo los así llamados actores no estatales, ¿no? ¿Qué te dice la idea de que el terrorismo se moderniza tecnológicamente a la par de la proliferación de todas esas bondades que ha llegado a sembrar la globalización, ¿no? En los ataques terroristas se usan las más avanzadas innovaciones de la tecnología contemporánea, y esto nos hace vulnerables a todos los ciudadanos del mundo, independientemente del país en el que vivimos.
El mundo, digamos que podríamos coincidir en que después de los atentados a las Torres Gemelas, se armó para evitar la concreción de otro tipo o un nuevo ataque de esas características. Ahora dejó al descubierto esta cuestión más cotidiana que se podría traducir y comparar con los delitos comunes, en el sentido de que son acciones individuales muy difícil de pronosticar y, por tanto, de prevenir. ¿De qué sirve entonces la inversión millonaria que se hace para crear armamento sofisticado cuando es un lobo solitario el que se mete en un estadio y realiza un atentado, por ejemplo? ¿Cómo se hace?
Sí, Federico, has dado al grano. Pues mira, para muchos analistas resulta un tanto aparatosa la relación entre los grupos terroristas considerados como terrorismo convencional y redes de crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia, no? Porque en ambos casos estamos lidiando con la violencia extrema, ¿no?, y mucha gente inocente como víctima de esa violencia. Mira, aquí hay que empezar primero a decir que el objetivo del terrorismo no es sembrar el terror y mucho menos asesinar por asesinar. Muchos se van con esa idea de que los terroristas son personas que no son adaptables a una realidad, que guían sus vidas por medio de las fantasías. En pocas palabras, se trata de una pandilla de lunáticos Y esto no es cierto, Federico. Ningún lunático puede burlar 10 puestos de seguridad en el aeropuerto de John F. Kennedy, ¿no? Para después supuestamente estrellar los aviones en las Torres Gemelas o en Pentágono, etcétera, etcétera. Vaya, el objetivo del terrorismo no es sembrar el terror, y mucho menos cometer asesinatos por sí. Sembrar el terror es el medio que utilizan los terroristas para lograr sus objetivos. Pero aquí tenemos que ser muy cuidadosos, Federico, porque que existen estos objetivos no significa que el método utilizado para alcanzarlos, que es el terror, sea válido. Pero negar la existencia de estos objetivos es negar las causas del terrorismo, Federico. Y entonces, si negamos las causas del terrorismo, esto imposibilita prevenir futuros actos del terrorismo. Y ahora, para ser más concreto, si tú tienes gobiernos del mundo que tienen presupuestos en materia de seguridad y actividades militares que ascienden a cientos de miles de millones de dólares, como es el caso de Estados Unidos, donde se está especulando que para este año prácticamente el presupuesto es de 650, alrededor de 650 mil millones de dólares. Y todos estos recursos destinan para neutralizar a un combatiente talibán armado con un AK-47 y unas cuantas indumentarias sumamente primitivas, no te salen las cuentas. Eso te hace pensar que hay que replantear las estrategias de esta fallida guerra global contra el terror armada y formulada por George Bush Jr. y que ha sido prácticamente desastrosa. Y yo creo que en ese sentido urge a nivel global tengamos una estrategia que no iría para paliar las consecuencias negativas de los atentados terroristas ya acontecidos, sino que iría al origen para ver cómo se monta el terrorismo, de dónde viene, de dónde saca las fuerzas, y esto en algún momento podría prevenir a los futuros actos del terrorismo y eliminaría muchos elementos que forman parte de una especie de caldo de cultivo.
Tú nombrabas a George W. Bush Jr. y podríamos pensar entonces que estamos en este octubre, el 7 de octubre se cumplieron 16 años de la invasión estadounidense de Afganistán para terminar con Al-Qaeda, esa organización de Bin Laden que derribó las Torres Gemelas. En aquel entonces Afganistán estaba bajo gobierno de los talibanes que cayeron con esa invasión. Sin embargo, la concentración en Daesh ha dejado el campo abierto y en Afganistán hoy por hoy los talibanes están muy cerca nuevamente de socavar el gobierno apoyado por Estados Unidos. ¿Qué reflexión o qué análisis haces de este fenómeno de crecimiento del talibán?
Mira, detrás de todo esto hay una cuestión de carácter normativo, Federico. También tenemos muchas dificultades para definir los grupos terroristas que poseen ciertas características y que las mismas características permiten llamarlos terroristas, no solo por cómo andan formados ideológicamente o políticamente, sino también su capacidad de golpear, de actuar, etcétera, etcétera. La pregunta es siempre la misma. Tenemos una especie de incongruencia y muy poca coherencia con respecto a lo que nosotros llamamos terrorismo y actividades terroristas. Te recuerdo una cosa, en caso de, por ejemplo, Ejército de Liberación de Kosovo, ¿no? En un principio prácticamente todo el mundo los etiquetaba de terroristas. Y la pregunta es, ¿en qué momento un grupo terrorista se transforma en luchadores por la libertad? En caso de los talibán, sabemos muy bien que fueron utilizados por Estados Unidos, ¿no?, para detener el avance del marxismo soviético en los años 80. Conocemos, es de sobra conocida esa historia, según la cual Bin Laden comienza su carrera política, por así decirlo, como una especie de aliado de Estados Unidos y que de repente se les escapa de la mano el control y tenemos toda esa historia de Al-Qaeda como principal enemigo de Estados Unidos, no estatal y llamado terrorista. Entonces, la historia de los talibanes es muy interesante. Hay una diferencia entre ISIS o Daesh y los talibanes porque en caso de los talibanes, ellos se apoderaron, ¿no?, políticamente del sistema en Afganistán, incluso gobernaron y fueron reconocidos como gobernantes, ¿no?, por algunos países. Sin embargo, la intervención a partir de 2001, que era una especie de venganza descarada, porque Estados Unidos se fue sobre Afganistán sabiendo muy bien que de los que participaron en los atentados del 11 de septiembre, ninguno era afgano. Eran de Arabia Saudita prácticamente todos, uno de Emiratos Árabes, otro de Líbano y si mal no recuerdo, un egipcio, ¿no? O sea, de 19, prácticamente 15 o 16 eran de Arabia Saudita, y sabemos muy bien que Arabia Saudita es el aliado principal junto con Israel en la zona para los Estados Unidos. Sin embargo, escogió como blanco de ataque Afganistán, se invadió al país. Estados Unidos utilizó la lucha contra el terrorismo como una especie de cortina de humo para posicionarse estratégicamente en la zona de Asia Central, que es el famoso Heartland, ¿no? Una de las zonas más estratégicamente importantes del mundo. Se acercó a la frontera con China, se intimida lo que sería una posible expansión de Rusia, y prácticamente hace un abrazo de las dos zonas más ricas en petróleo, que es el Golfo Pérsico y Mar Caspio. Entonces, mi teoría es que la guerra de Afganistán no era una guerra para combatir el terrorismo era una especie de propósito secundario. Pregúntate por qué se tardaron tantos años en encontrar y neutralizar a Bin Laden, sabiendo que disponen de logística y de una capacidad enorme para dar con cualquier persona en el mundo, ¿no? Hoy por hoy, la situación es que después de todos estos años, casi 250 mil muertos en Afganistán, la inmensa mayoría de ellos civiles, tenemos a los talibán que siguen controlando o gobernando por lo menos un 12% del territorio afgano, ¿no? Y por si fuera poco, también puede introducirse el ingrediente llamado el opio, ¿no? Que es un punto aparte.
La última y cortita en la medida de lo posible, porque intenta valorar las acciones de Daesh en este contexto. Las amenazas con actuar en el Mundial de Rusia 2018 son manotazos de ahogado, una oportunidad de marketing o amenaza real, desde tu perspectiva.
Mira, yo te diría que todo esto junto. Pues sabemos muy bien que la estrategia del gobierno ruso desde que prácticamente Rusia se proclamó la sede ha sido cuidadosamente elaborada, y que hoy por hoy Rusia tiene una gran capacidad para prevenir y eliminar cualquier posible ataque. Pero sabemos muy bien que es una vieja historia entre chapas y ladrones. Mientras más chapas nuevas y sofisticadas pones, los ladrones se las tumban. Y así es una historia prácticamente sin fin. Sí son amenazas que hay que tomarlas muy seriamente, sobre todo porque ha habido antecedentes, ¿no? En la historia más lejana recordará los Juegos Olímpicos de Múnich, ¿no? Y el ataque a la delegación israelí en aquel entonces, incluso el incidente en Atlanta, en los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Son contiendas que implican la afluencia de decenas de miles de personas, principalmente provenientes de otros países, ¿no? Que además de asistir también practican actividades de turismo, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, el principal propósito de este tipo de amenazas es el impacto mediático, no hay duda ninguna, ¿no? Provocar precisamente una especie de miedo, sembrar el terror y incitar la angustia por nuestras propias vidas. Pero veo muy poco factible que esto se consuma como hecho real, ¿no? Sobre el terreno, porque hoy por hoy, evaluando lo que ha hecho el gobierno ruso y tomando en cuenta la gran capacidad de actuar de sus fuerzas de seguridad, incluso los ciudadanos rusos que estarán involucrados para vigilar inmediaciones de los estadios, el desarrollo de los partidos, transporte público, etcétera, etcétera, me indica que es bastante poco probable. Sin embargo, no hay que descartar, Federico, esto, porque sabemos muy bien que el terrorismo, entre otras cosas, es una amenaza real.
Decía, muchas gracias por tu tiempo, por hoy, tu análisis. Nos reencontramos en cualquier momento.
Sí, por supuesto, fue un placer conversar contigo. Gracias a ustedes.
Hasta aquí Telescopio.
Los invitamos a seguir comunicados con el programa a través de nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.